Bueno, pues estimados oyentes, esperamos que estén todos listos para este nuevo viaje París-América. Carlos Herranz, piloto de este viaje.
Bueno, esperemos que lo llevemos el barco a buen puerto. Te hago una pregunta para empezar, Carmele. A ver, ¿te consideras una buena ciudadana a ojos de la administración? ¿Qué nota crees que deberías tener? Pongamos sobre 10.
Pues 10,
Pues
así,
10.
modestamente 10. Una paga sus impuestos. Trata de atravesar la calle por el paso de cebra, no
No
escupo, cedo
tires
el sitio a los ancianos y sobre todo eso, pago impuestos,
Pues
que en este
entonces,
país no
a
es
ojos
cualquier
del
cosa.
gobierno chino, en teoría, podrías tomar cualquier tipo de vuelo, de avión, comprar cualquier tipo de billete, podrías tener ciertos beneficios sociales por ser buena ciudadana. De eso, de la calificación ciudadana a través de puntuación social, vamos a hablar hoy con nuestra corresponsal en China, en París, América. Un sistema que, como se pueden imaginar, está sembrando muchísima polémica. Comienza París, América.
París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. ¿Se imaginan un mundo en el que todos sus ciudadanos sean puntuados por comportamientos y a través de ese crédito social obtengan o no acceso, por ejemplo, a transportes? ¿Creen que esto que les cuento es un futuro distópico o el futuro ya está aquí?
¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa?
No, no lo harían.
Necesitas en torno al 4,5.
¿4,5?
Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota super ahorro.
Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto.
La ficción de la serie Black Mirror ya lo vaticinaba. Hoy les vamos a contar en este programa cómo China ha arrancado este mes de mayo un sistema de crédito social, de momento con carácter experimental y circunscrito a los clientes del transporte aéreo. Se lo contaremos en unos instantes en conexión con nuestra corresponsal en Pekín. Y hablando de irrealidades que llegan a ser tan verosímiles como reales, atiendan. Porque el mundo del arte aquí en Francia ha sido tocado por una de ellas. Verán, acabamos de descubrir que un pequeño museo del sur de Francia contaba con un 60% de sus cuadros falsos, eran falsificaciones. Una noticia sorprendente que hoy nos va a contar nuestra compañera de la Crónica Cultural de RFI, María Carolina Piña. Si desean comentar la actualidad o dejarnos su opinión, no duden en usar también nuestro número de WhatsApp o las redes sociales del programa. Luego abriremos también nuestro espacio de interacción con los oyentes.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y antes de todo ello, vamos a mirar al pasado como hacemos cada día al inicio de este tiempo de radio para hablar de uno de los grandes genios que ha dado la historia del arte. Nos lo cuenta ya Melisa Barra.
Tal día como hoy, un 2 de mayo, pero en 1519 fallecía Leonardo da Vinci a los 67 años de edad en el castillo de Cluny, aquí en Francia. Era uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Hijo ilegítimo de un abogado florentino, quien no le permitió conocer a su madre, una modesta campesina, Da Vinci se formó como artista en Florencia, en el taller de Andrea del Verrocchio. Pero gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades italianas, como Milán, en donde permaneció bajo el mecenazgo del duque Ludovico Sforza, o en Roma, donde trabajó para Julio de Médicis. La obra pictórica de Leonardo da Vinci le ha hecho destacar como el gran maestro del Cinquecento, por encima incluso de Miguel Ángel o Rafael, y como un personaje cumbre en la historia del arte. De la veintena de cuadros suyos conservados destacan La Anunciación, La Virgen de las Rocas, La Santa Cena o su obra más célebre, La Gioconda. Todas sus obras son composiciones muy estudiadas, basadas en la perfección del dibujo y con cierto halo de misterio, en la que la gradación del color contribuye a completar el efecto de la perspectiva. Interesado por todas las ramas del saber y todos los aspectos de la vida, los apuntes que dejó Leonardo da Vinci, escritos de derecha a izquierda y salpicados de dibujos, contienen también incursiones en otros terrenos artísticos, como la música o la literatura. Según su criterio, no debía existir separación entre el arte y la ciencia, como no la hubo en sus investigaciones, de hecho, dirigidas de forma preferente hacia temas como la anatomía humana, la geología o la astronomía.
Era nuestro recuerdo al gran Leonardo da Vinci en nuestro tiempo de efemérides. Gracias, Melissa Barraga. Esto es París América. Bueno, pues China ha empezado a aprobar desde este mes de mayo, que acabamos de estrenar, un polémico sistema de crédito social en el que pone nota a sus ciudadanos de acuerdo a su comportamiento público o en Internet. Este método, que comienza con carácter experimental, comenzará a aplicarse en el transporte aéreo, ya que las personas con baja puntuación tendrán prohibido usar aviones durante un año como máximo. Algo que nos recuerda a un futuro distópico que ya aparecía en la famosa serie de Netflix Black Mirror.
En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa.
¿Conoces nuestro programa de personas influyentes?
¿Me admitirían en el programa?
No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5.
¿4,5?
Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota super ahorro.
Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia.
Yo era un 4,6 antes. Bebía
para... Bueno, eran para los que no lo hayan visto el tráiler de uno de los episodios de la famosa serie Black Mirror, que narra la problemática de la popularidad en las redes sociales, de que se necesita una puntuación socialmente conveniente para acceder a una posición mejor valorada en un esquema cuasi dictatorial, podríamos decir. El caso, salvando las diferencias que puede haber con la afición, es que en China ese experimento utilizará nuevas técnicas de gestión de datos. Nos vamos a ir hasta Pekín con nuestra corresponsal Olatz Urquía para que nos cuente más cosas sobre este sistema de crédito social. Olatz, buenas noches allí ya en Pekín.
Sí, hola, ¿qué tal?
Olatz, cuéntanos, ¿en qué consiste este sistema de crédito social y de dónde ha salido esta idea?
Sí, pues es como un sistema de puntuación social, público y pronto obligatorio, como una especie de carné por puntos gestionado por el gobierno. Y se habló de este sistema por primera vez en el Consejo de Estado chino en el 2014 ya. Bueno, ya entonces se aprobó el proyecto y se va a introducir paulatinamente. Todavía está bastante poco claro, ¿no? Pero ya empezamos a ver partes del sistema que se ponen en marcha y eso, el gobierno anunció que será obligatorio ya tener una puntuación hacia el año 2020. El gobierno lo justifica diciendo que es un sistema así, es como muy útil para fomentar el desarrollo estable del país, como para fomentar la buena conducta entre la gente. Y eso, lo que he dicho, todavía no es obligatorio, pero lo será. Y bueno, ya tenemos, por ejemplo, la aplicación móvil de Alipay, que es la principal plataforma de pagos electrónicos en China, ¿no? Ahí ya se puede tener una puntuación. Cada usuario puede consultar su puntuación. Es una cifra entre 350 y 950 y 600 se califica ya como excelente y menos de 450 creo que es negativo. Y los que tienen una buena nota en Alipay ya, por ejemplo, pueden acceder a salas VIP en aeropuertos, pueden utilizar servicios de alquiler sin necesidad de pagar depósito y pedir préstamos, etcétera. O sea que ya se ve que puede influir tener una nota de una buena o negativa, aunque todavía eso no sea negativo, no sea obligatorio.
O sea que, hola, sería sobre 600, menos de 450 sería, entendemos, un suspenso, no es obligatorio todavía, pero en 2020 sí. Ya está ahí el horizonte para que lo sea. Se pueden imaginar la polémica que ha desatado. Las autoridades citan una serie de comportamientos que contribuirían a que el pasajero tenga un buen crédito social. ¿Cuáles serían estos comportamientos, Olatz?
Sí, estos 9 comportamientos definidos, bueno, tienen que ver concretamente con la lista negra que se ha puesto ya en marcha a comienzos de este mes, pero es solamente para los aeropuertos y estaciones de tren. Y lo que has dicho, a partir de ahora, los viajeros que tengan una mala puntuación no podrán volar durante un año. Y bueno, la lista de comportamientos negativos incluye, entre otros, la difusión de falsas alarmas, llevar objetos prohibidos, utilizar identidades falsas, tener comportamiento agresivo, robar, molestar a los empleados, fumar y otros comportamientos.
Bueno, ya lo has nombrado. Van a existir esas listas negras. No sé, ¿se podrán consultar?
Bueno, los que estén en la lista negra, eso, no podrán utilizar el transporte durante un año, y esta lista será compartida por el Departamento de Aviación Civil, la Policía y bueno, otros departamentos, ¿no?, gubernamentales, pero no habrá como una nota disponible para cada usuario, no se podrá consultar. Pero esto es solamente la pequeña parte de los aeropuertos y las estaciones de tren. Lo que es en el sistema de crédito social, que es como algo que va mucho más allá,
sí.
Ahí sí cada ciudadano tendrá una puntuación y lo podrá consultar.
Ahora vamos a hablar de cómo el gobierno chino puede generalizar todo este sistema. Nuestra compañera Olaz pudo hacer un reportaje para RFI sobre esta temática con testimonios como el que vamos a escuchar de Zhao Dongsheng, quien tardó en pagar una deuda y su nota como ciudadano cayó en el sistema de puntuación. Vamos a escucharlo.
Devolví la deuda unos días tarde y mi nota bajó de 560 a 474. Después de haber saldado la deuda, subió 3 puntos, pero aumenta muy despacio, a 1 punto por mes, para cuando consiga la nota anterior, pues seré un anciano. El sistema de la puntuación social tiene un lado positivo. Así se podrá controlar la actitud de la gente en la sociedad, evitar los comportamientos no cívicos. Pero no está bien que este sistema juzgue, por ejemplo, a los que dedican demasiado tiempo a los videojuegos o a los juegos online. El sistema debería juzgar a las personas según su forma de tratar a los demás, no según sus opiniones o sus hobbies.
No sé hablar si la gente en China habla mucho sobre este tema o no.
Pues todavía no tanto, porque eso es un poco confuso, ¿no? Lo del aeropuerto, por ejemplo, que ha entrado en vigor ya, es eso lo que decíamos, una pequeñísima parte de todo el gran sistema que se espera se fusionará dentro de poco para ponerse en marcha totalmente en el 2020. Pero eso es algo que va mucho más allá, porque si vemos lo de los aeropuertos parece comprensible un poco, ¿no? Porque se castiga solamente el comportamiento pues criminal, robar, ser agresivo, no sé qué. Pero eso, el sistema que quieren implantar va mucho más allá. Como veíamos en el reportaje que habéis mostrado, cada ciudadano tendrá una nota dependiendo no solo de su comportamiento en lugares públicos, sino también de su nivel económico y más allá, su nivel de estudios, el estilo de vida, incluso sus opiniones expresadas en las redes sociales. Es un sistema muy elaborado con el que, utilizando técnicas de inteligencia de datos, se recopilará todo tipo de información de cada ciudadano y puede que las cámaras de los lugares públicos cuyos datos gestiona el gobierno y la información recolectada por ejemplo, otras empresas privadas, como las de reconocimiento facial, que hay cada vez más en China, ¿no? Puede que todas estas intercambiaran la información pronto y con el objetivo de asignar una puntuación a cada ciudadano. Entonces, la privacidad, pues, ya hay poca, pues, será cero dentro de poco. Si esto se lleva totalmente marcha.
Entendemos que lo de los aviones es una primera fase para luego irlo implantando a otros niveles. ¿Hasta dónde podría llegar o tendrían sus planes llegar el gobierno chino con el sistema? ¿Cuál sería el objetivo último?
Todavía no estaba muy claro, pero lo que dicen es que eso, en el 2020 será obligatorio tener una nota. Y lo que he dicho, la nota por ahora está entre 350 y 950, no sé qué, pero bueno, supongo que la modificarán, no sé. Pero eso, la gente que tenga buena nota tendrá acceso a, por ejemplo, a algunos hoteles, a, yo que sé, a universidades, escuelas, empleos, tendrán ayudas, no tendrán que pagar depósitos. Y en cambio, las que tengan una mala nota no tendrán acceso a créditos, y no solo eso, es que no podrán alojarse en algunos hoteles, tendrán limitaciones para viajar en tren o avión, uh-huh. o incluso eso, no, incluso dicen los críticos, los que dicen que esto puede terminar muy mal, dicen que podría pasar que, por ejemplo, las personas que tengan nota negativa, sus hijos tengan problemas para acceder a cierto tipo de escuelas.
Mm. Lo cierto, hemos leído que hay un precedente en la propia ciudad de Pekín, donde el pasado 16 de abril se puso en marcha un sistema similar para conceder permisos de residencia a los no nacidos en la propia Pekín. ¿Qué sabemos de este origen previo?
Sí, bueno, en principio el permiso de residencia y el sistema de puntuación social son dos cosas separadas, pero es verdad que la solicitud de permiso de residencia, por supuesto, implica la entrega de todo tipo de datos a las autoridades, ¿no? Que luego pueden compartirse y utilizar también para asignar la puntuación dentro del sistema de crédito social. Es decir, que la recopilación de datos, bueno, está llegando a todas partes, ¿no? En la vida cotidiana de la gente, y es imposible escapar de ello para mantener la privacidad. Por ejemplo, lo que dices, ¿no? El permiso de residencia, la gente que vive en Pekín necesita obtener este permiso de residencia y para ello tienen que facilitar toda una serie de informaciones, tienen que tener cuidado para conseguir una puntuación buena y esta información luego ya no está bajo su control para nada. Y lo mismo con los sistemas de pago. Hoy en día en China, por ejemplo, todos pagamos con Alipay o WeChat. Lo que es la moneda, los billetes han desaparecido. La gente no lleva ni siquiera carteras. Entonces, todas las transacciones, las pequeñas deudas o grandes, todo figura en algún sitio y está todo controlado por estas aplicaciones. Entonces, eso, cada vez hay menos barreras y toda esa información se comparte con el gobierno. Así que dentro de poco eso no... Lo que dicen los críticos, no habrá privacidad, toda la información está a disposición del gobierno y se crea un sistema de puntos que castigará no solamente a aquellos que no sean cívicos, sino simplemente a aquellos que, por ejemplo, opinando en las redes sociales, critiquen al gobierno o cosas así.
Ya ven que el futuro distópico parece mucho más una realidad con lo que nos está contando nuestra corresponsal en Pekín que algo que algo imaginario. Muchísimas gracias, Olat Surquía. Desde Pekín estaremos muy atentos a cómo evolucione este sistema de crédito social. Gracias, Olat.
Gracias.
Las presiones de la vida adulta. A este tema le dedican este fresco y rápido tema Sprawl de los canadienses Arcade Fire, que llenaron el pasado sábado el pabellón de Bercy aquí en París en un épico concierto que todavía está en la memoria de muchos de nosotros. Arcade Fire, que dieron en uno de esos conciertos de la temporada, sin duda, el sábado pasado, aquí en París, en el pabellón de Bercy. Continuamos, están escuchando París América y tenemos una historia sorprendente que contarles. Y ahora presten atención a la noticia que les vamos a contar a continuación, porque vamos a seguir en el mundo de las realidades paralelas, aunque esto que les vamos a contar tiene mucho más de realidad que de ficción. Verán, un pequeño museo de Francia tenía el 60% de sus cuadros falsos. Impresionante la noticia, el titular con el que nos hemos levantado. Nos lo va a contar María Carolina Piña, nuestra compañera de la Crónica Cultural. Bienvenida, María Carolina. Cuéntanos.
¿Qué tal, Carlos? Efectivamente, durante décadas el pequeño museo de Elna, en el sur de Francia, armó una colección de obras del pintor local Étienne Terrus, principalmente óleos y acuarelas de los paisajes y construcciones de la región. Pero lo que una vez fue una fuente de orgullo se convirtió en un bochorno cuando se descubrió que 60% de estas obras eran falsificaciones, dando una lección sobre los peligros de comprar arte sin contar con habilidades específicas y sobre la ubicuidad de los lienzos falsificados.
Lo primero, María Carolina, queremos saber quién es este autor, Étienne Terrus.
Pues un amigo de Henri Matisse, nada más y nada menos. Terrus nunca logró el mismo nivel de fama, pero fue conocido a nivel regional y en los círculos artísticos gracias a su producción con influencias del impresionismo y del fauvismo. El Museo Terrus de Elna empezó a coleccionar sus obras en los años 90 y en los últimos 5 adquirió 80 nuevas obras, a veces gracias a recaudaciones locales.
Bueno, y todo esto, ¿cómo se ha descubierto, María Carolina?
El fraude, Carlos, de Elna lo descubrió un historiador de arte local, Eric Forcada, de manera casi fortuita. La alcaldía pidió a Forcada el año pasado que reorganizara la institución tras las últimas adquisiciones que procedían en su mayoría de anticuarios de la región. En un primer vistazo se dio cuenta de que la mayoría eran falsificaciones. En un cuadro, la firma con tinta se borró cuando pasé por encima mi guante blanco, contó. Forcada alertó al primer experto cultural de la región y solicitó una reunión de un panel de expertos que confirmara sus hallazgos.
Y entonces, María Carolina, ¿qué ha dicho ese panel de expertos después?
Pues consideró que de las 140 obras del museo, 82 eran falsificaciones, lo que provocó una pérdida de unos 160 mil euros, unos 200 mil dólares a la localidad. Ahora hay una investigación policial centrada en los comerciantes locales de arte, de quienes procedían la mayoría de las obras. Que una obra esté mal atribuida puede significar que fue producida por el taller o un ayudante del artista, de ahí que su valor no sea igual. Claro que en ocasiones grandes instituciones como el Louvre han llegado a tener obras mal atribuidas, pero nunca en la historia, que yo sepa, se había sabido que un museo tuviese 60% de obras falsificadas, que es lo sorprendente. Los expertos señalan que cuando alguien compra bienes inmuebles o un vehículo, hay una serie de pasos que todo el mundo debería dar: una evaluación técnica, comprobaciones sobre los antecedentes del vendedor. Parece evidente, Carlos, que el Museo de Elna se saltó esta formalidad.
Es la increíble historia, gracias María Carolina, del Museo de Terrus en Elna, al sur de Francia. Si quieren, pueden utilizar nuestras redes sociales de París América para comentar esta noticia. Y tiempo ya para la participación de los oyentes.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI. Las voces del mundo.
Hemos recibido muchísimas notas de voz, por ejemplo, sobre el futuro político de Lula da Silva en Brasil, pero también sobre otros asuntos culturales o sociales, como el mensaje que nos ha enviado desde Argentina Verónica.
Hola a todos, soy Verónica Tofoletti desde Buenos Aires, Argentina, y este es un comentario relacionado con la deforestación en América del Sur. La Argentina es un extenso territorio favorable para la cría de ganado, pero desde hace algunos años fue necesario incorporar la práctica del feedlot, que es una cría intensiva a corral. Esto sucedió por razones económicas. La ganadería perdió terreno frente al avance de la agricultura y sus polémicos cultivos de soja. El pastoreo quedó con menos campos disponibles, entonces gracias al feedlot se pudo criar de manera intensiva. Sin embargo, el pastoreo tradicional sigue vigente. La diferencia en la producción de la carne se advierte en el color y en su sabor, y existe la creencia que la carne que se exporta es la de pastoreo a campo. Le Bourdonnec, un prestigioso carnicero francés que entre sus clientes cuenta con los mejores chefs galos, promueve la carne de pastoreo natural. Y en la Argentina son cada vez más los cocineros que establecen contacto directo con el productor ganadero.
Verónica desde Argentina, y además nos han llegado más notas de voz. Nos ha llegado también una nota cultural de otra oyente del programa, Gabriela Costa, que es además organizadora del festival L'Autre Amérique Latine aquí en París y que nos lo recomienda. Escuchemos a Gabriela Costa.
¿Qué sabemos de la cultura latinoamericana? ¿Lo que vemos en las películas, las noticias o los relatos de algunos viajeros? ¿Esta visión que tenemos de la cultura latinoamericana refleja realmente su diversidad y riqueza? Las asociaciones Salve Selva y Rencontre Culturel les invitan a la segunda edición del festival L'Autre Amérique Latine para descubrir justamente otra faceta de América Latina, esa que existe más allá de los estereotipos. Con este festival queremos mostrar a través de diferentes disciplinas artísticas como danza, música, cine, pintura, fotografía y más, la diversidad y la complejidad de la cultura latinoamericana contemporánea y ofrecer así al público una nueva visión de la misma que esté alejada de los clichés que la limitan y la estigmatizan. El festival L'Autre Amérique Latine se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo del 2018 en la emblemática Sala Cultural La Belle Isoise en París. Para más información y para apoyar este proyecto, encuéntranos en Facebook como Festival L'Autre Amérique Latine.
¿Nos da tiempo a alguna llamada más? ¿Alguna llamada más en clave política sobre el futuro de Lula? ¿Algún oyente más?
Lo tiene muy merecido. Que cumpla sus años en cárcel como debe hacerlo cualquier ciudadano y deje de victimizarse.
Bueno, pues así terminamos hoy el programa. No nos da tiempo ya casi a pasar ninguna llamada más. No, no puede ser. Bueno, pues les espero el próximo viernes a las 16 horas universal en el programa En Primera Plana, que vamos a dedicar a los 50 años que se cumplen de mayo del 68, del mayo del 68 francés. Lo analizaremos con nuestros expertos en el programa En Primera Plana. Les esperamos el viernes a las 4. Gracias por su atención. Buenas tardes.